Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, San José, todos los ángeles y los santos de Dios. Espíritu Santo. Antes que lea la palabra de Dios sentados, voy a explicar dónde estamos en forma litúrgica. Después Manuel va a leer la primera lectura. El Adviento culmina y termina en la Nochebuena, que es la Navidad. Pero la Navidad tiene lo que se llama tiempo navideño. En el tiempo navideño hay varias fiestas muy bonitas. ¿Cuáles son? Celebramos María, la Madre de Dios, que celebramos el 1 de enero. Además, celebramos la Sagrada Familia, que celebramos poco después de la Navidad. Luego, celebramos la Epifanía. La Epifanía es lo que vamos a celebrar el domingo que viene. Después de la Epifanía, el lunes es el bautismo de Jesús, y con esto ya terminamos el tiempo navideño y entramos en lo que se llama tiempo ordinario. El tiempo ordinario nos lleva hasta miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas, entramos en lo que se llama la cuaresma. Entonces, el tiempo de la cuaresma empieza muy tarde este año. Empieza el día de mi cumpleaños, ¿ok? Más o menos, porque mi cumpleaños no existe este año, pero está cerca de mi cumpleaños, ¿ok? Entramos el 1 de marzo. Entonces, muy tarde, la cuaresma empezando este año. Por eso, lo que vamos a escuchar hoy es la lectura de la misa de domingo, que va a ser la fiesta de la Epifanía. Lo que decimos, la fiesta de los Reyes. ¿Okay? Entonces, con la ayuda de Manuel, vamos a escuchar las tres lecturas, empezando con el libro de Isaías.
Lecturas del libro del profeta Isaías. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra en una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria, y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volverán sobre ti los tesoros del mar, y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Ephah. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios.
Vamos a... Gracias. Y punto uno. Escriben. Luz y oscuridad. Luz y oscuridad. Un tema dominante de la Biblia. Luz y oscuridad es un tema dominante de la Biblia. Número dos. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y pongan, Lucifer es una luz falsa. Lucifer es el diablo. Okay? Y quiere engañarnos. Jesús es la luz del mundo. Lucifer o Luzbel es una luz falsa. Qué fácil es ser engañado. Eso hace falta discernimiento ignaciano, ¿no? Y tercero. Digo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Aquí todavía número tres, una pregunta. ¿Cómo yo puedo brillar? ¿Cómo yo puedo brillar? Si ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que meditar sobre eso y preguntar a Dios, ¿cómo yo puedo brillar, yo puedo iluminar, yo puedo resplandecer entrando en ese año nuevo, y nada más que 5 días en el año nuevo? Fin de cuentas, ¿estamos echando luz o estamos echando oscuridad? Yo soy el uno al otro. Nosotros queremos echar luz, ¿ok? Echar luz. Resplandecer. Entonces, parte de nuestro trabajo es, yo le doy ideas, pero ustedes tienen que leer el pasaje, y meditar sobre eso y luchar con el pasaje. Yo le doy algunas ideas. Pero al leer, meditar, ustedes van a poder, con Dios, ver cómo pueden aplicar, implementar la palabra de Dios en tu propia vida. Número cuatro. Que en el bautismo, hay dos luces. Cirio Pascual y la vela prendida. Cuando fuiste a un bautismo y el cirio pascual, ¿no? Es el cirio pascual. El cirio pascual simboliza a Jesús, resucitado. Mi mamá, papá, padrino, madrina, había prendido su velita del cirio pascual. Muy simbólico. Yo pienso que no hace falta un título doctorado de Salamanca para entender esto, yo pienso, ¿no? Si ese es Jesús, yo prendo la luz de Jesús, estoy frente a mi niño, ¿qué significa? Que tengo que dar la luz de la fe a mi hijo, ¿no? Más aún a mis muchachos de la confirmación, son más grandes ahorita. Con más pecados cuando tuvieron un año, ¿no? Mucho más pecado, ¿no? Por eso yo saco la luz de Cristo y voy a ir prendiendo, iluminando la luz en la vida de mis hijos. Y número 5. Pongan eso como una oración. Señor, haz que vea. Puede poner paréntesis Bartimeo. Señor, haz que vea. Bartimeo era ciego. ¿Y qué pidió Jesús? Jesús, haz que vea. Todos tenemos algunos puntos de ceguera en nuestra vida. En inglés, la palabra es blind spots. Blind spots se traduce puntos de ceguera. Blind spots. Señor, haz que vea. Por favor, quita mi ceguera. Quita las vendas de mis ojos. Haz que vea con más claridad. Señor, dame lentes, ¿no? Que funcionen. ¿Te pasó una vez que estabas en tu casa y tu papá tuvo lentes y tus lentes y por accidente pusiste los lentes de tu papá? Tiene lentes mucho más densas, ¿no? No se podía casi ver, ¿no? Pero que el Señor nos dé lentes que van a funcionar. Muy bien. Entonces, el tema predominante de Isaías es luz y oscuridad. Queremos salir de la oscuridad, del túnel, ¿okay? Y entrar a la luz. La próxima vez que ustedes vayan a Pennsylvania Turnpike, es el túnel más grande en el país, ¿no? Se puede que dura como 5 kilómetros, ¿no? Es muy largo, ¿no? Recuerdo como niño que entramos en ese túnel, casi no se podía ver, ¿no? Y al salir a la luz del sol, qué bonito de poder ver la luz del sol y ver la totalidad. No queremos vivir en un túnel, queremos vivir bajo la luz del sol. Amén. Ahorita vamos a rezar el Salmo Responsorial.
Que todos los reyes rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones.
Juntos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones.
Oh Dios, concede tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.
Todos los reyes le rinden homenaje, levanta todas las naciones.
Que en tus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes.
Yo quiero poner tres ideas del Salmo. Okay, voy a poner uno es que Cristo sea el rey de mi vida. Amén. Que Cristo sea el rey de mi vida. Número dos es que María sea la reina de mi vida. Amén. Y tercero, ¿cuáles son regalos que yo puedo ofrecer a Jesús Rey y María Reina? ¿Cuáles son regalos que yo puedo ofrecer a Jesús Rey y María Reina? Esa sería la tercera. Ustedes tienen que rezar sobre esto. Leer el Salmo, otra vez, 71, y obviamente que ese Salmo refiere al homenaje del rey. Pero hay reyes falsos y hay reyes verdaderos. Hay reyes falsos, pero hay reyes auténticos. No queremos pagar tributo a los reyes falsos, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a leer y tratar de entender la carta de San Pablo a los Efesios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras, que no fue manifestado las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
Muy bien. Quiero hablar sobre nada más que una expresión. Pueden subrayarlo con su lápiz. Y es hablar de la gracia de Dios. Vamos a platicar sobre esto. ¿Ven? Hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es muy importante en nuestra vida espiritual. Y deberíamos entenderlo. Y número 6. Pongan, la gracia es la participación en la vida de Dios. Es la gracia. La gracia es la participación en la vida de Dios. Gracias, la participación en la vida de Dios. Número 7, si empieza con el sacramento del bautismo. Se empieza con el sacramento del bautismo. El bautismo es muy importante. Yo pasé toda la hora en Radio Guadalupe hablando del bautismo porque es tan importante. Bueno, nadie entiende la grandeza del bautismo hace que alguien nos dé una plática sobre ese tema, ¿no? Rápidamente voy a dar un tema de mi plática de radio. Con el bautismo se quita el pecado original. Recibimos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Recibimos las virtudes morales, que cuáles son? Justicia, templanza, prudencia, fortaleza. Si recibe también los dones del Espíritu Santo, cuáles son? sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, consejo, piedad y temor de Dios y la fortaleza. Con el bautismo entramos en una nueva familia, la Iglesia Católica, cuerpo místico. Tenemos por herencia el cielo. Y recibimos, por supuesto, la gracia de Dios. La gracia de todo esto con el bautismo. Si no fuera suficiente, nos cambiamos en hijos de María también. Hijos de Dios, hermanos de Jesús, amigos del Espíritu Santo. Todo esto con el bautismo. Por esto, postergar bautismo por motivos sociales, eso está mal. Eso está mal. No tengo dinero. ¿Hace falta dinero para bautizar? No, agua gratis. Pero postergar bautismo podría ser pecado mortal. Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. ¿Quién fue el santo que fue canonizado con Juan Pablo II? ¿Quién? ¿Saben cuándo fue bautizado? Él nació en la casa de su mamá. Y el mismo día, la mamá había golpeado la puerta del sacerdote para bautizarlo y yo pensé que ella había preparado spaghetti y meatballs para comer la misma noche, ¿no? Mismo día, ¿no? Bueno, las mujeres fueron más robustas, ¿no? ¿Cómo? Benedicto XVI. Santa Faustina fue 2 días. La mayoría de los santos fueron bautizados entre 1 día, 2 días, 3 días. Y nosotros esperemos 3 años, ¿no? Porque no vienen los padrinos de Jalisco, ¿no? Eso está mal, ¿no? Nos bautizar pronto. Sacar el chamuco, ¿no? También el bautismo hay un exorcismo. Exorcismo menor, ¿no? Pero hay un exorcismo, ¿no? Porque antes de ser bautizado está bajo el dominio del diablo. ¡Ah! Es cierto. No queremos hijos del diablo, queremos hijos de Dios, ¿no? Queremos que el niño crezca cuernos, ¿no? ¿No? Que tenga areolas, ¿no? O alas, ¿no? Entonces, número 8. Voy a dar maneras para crecer en la gracia de Dios. Maneras para crecer en la gracia de Dios. Oración ferviente. Limosna. No limosina, sino limosna. Sacrificios. Y recepción de los sacramentos. Lo más importante. Recepción de los sacramentos. Se lo repito. ¿Cómo podemos crecer en la gracia de Dios? Oración ferviente. Limosna. La caridad. Sacrificios. No mirar esa telenovela. ¿No? Ni comer dulces. ¿No? Lo más importante sería recibir los sacramentos. Y el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía, la comunión. Así uno va creciendo, aumentando la gracia en nuestra alma. El número 9 es la parte negativa, pero real. Si puede perder la gracia de Dios con un pecado mortal. Con un pecado mortal se pierde todo. No fue a misa por la Navidad porque cayeron visitas chilangos de DF y no quería ser mal educado, ¿no? Nos quedamos en casa comiendo tacos y champurrado, ¿ok? Y tamales, ¿no? Engordándonos, ¿no? Y terminamos más gordos, pero más flacos en la gracia, ¿no? En fin, debemos hacer todo lo posible para evitar el pecado mortal. Todo lo posible para evitar el pecado mortal. Uno hace el pecado mortal, se pierde toda la gracia. Pero todavía número 9, vamos a terminar una nota positiva. Una buena confesión la restaura. ¿Okay? Pecado mortal pierde. Buena confesión restaura la gracia de Dios. Y número 10, hablando de la gracia, por supuesto vamos a decir que María es la llena de gracia. Decimos la llena de gracia. Dice una plática, nuestra vida de gracia es como una montaña rusa, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. María como un cohete. ¡Zoom! Pasando las nubes. La Asunción, ¿eh? Si vamos con María, menos montaña rusa y más cohete, ¿no? Yo quiero entrar en ese cohete. ¿Ustedes también? O quieren ir a Magic Mountain. O Knott's Berry Farm, ¿no? O Disneylandia, ¿no? Fue cuando había llegado aquí hace muchos años. Un muchacho de la parroquia dijo, padre, te voy a llevar a Knott's Berry Farm. Yo no sabía qué es Knott's Berry Farm, ¿no? Y tengo mis dos hijos adolescentes. Vamos juntos. Yo dije, no quiero. Vamos, padre. Ah, no quiero. Vamos, padre, ok, me convenció. Porque la primera cosa que hemos hecho es ver la montaña rusa, ¿no? Y su hijo de 12 y 13, vamos, padre, escupito, vamos, vamos. No, usted le puede, vamos. No sé, sea un cobarde, no vamos, ¿no? Entonces entré en la montaña rusa. Sube, baja, sube, baja. Y yo, cuando terminé, casi vomité, ¿no? Y él dice, ¡ay, padre, no me divertí, vamos otra vez! Vamos otra vez. Fue la primera y la última, ¿no? Así la vida espiritual es como una montaña rusa, ¿no? En fin, ok, hay mucho en eso, pero la manera que yo medito, sale una idea y Dios me habla y trata de desarrollar una idea, ¿ok? Y para mí fue la gracia de Dios salió a la luz para mí. Vamos a pedir que podamos apreciar la gracia, crecer en la gracia, aumentar la gracia en nosotros, en nuestros hijos, y morir en la gracia de Dios. La gracia de las gracias, según Santo Afonso, es morir en la gracia de Dios. ¿No es cierto? Amén. Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y escuchar el Santo Evangelio.
¿Dónde está el rey de los judíos que ha acaba de nacer, porque vimos el tren en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al entrarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor de las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de entrar en los números, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos reyes había? Yo conté 5. Okay. Los 3 reyes magos. ¿Jesús es rey?
Sí.
¿Herodes es rey?
Sí.
5 reyes, ¿no? Te puede dar esa interpretación, ¿no? Normalmente pensamos en los 3 reyes magos, pero Jesús es rey. Había Herodes, un rey muy malo, ¿no? Entonces, cuando están con sus hijos, ¿cuántos reyes? Tiene que ser 5, ¿no? ¿Okay? Va a ser una sorpresa, ¿no? El número 11. Que ponga la palabra estrellas en mi vida. Try to pensar en las estrellas en tu vida. Las estrellas que te condujeron o te llevaron a Jesús. Entonces yo voy a mencionar en forma personal, después usted tiene que rezar, 5 estrellas en mi vida que me condujeron a Jesús. Obviamente para mí, uno era mi mamá, que vive todavía. Mi papá que murió en octubre, era una estrella para mí, mi papá, una estrella muy luminosa. Luego, mi hermana mayor, que voy a dar un buen ejemplo. Ahorita es doctor, algunos lo conocen, ¿no? Otro era un sacerdote cuando yo era adolescente, que me invitó al grupo de los jóvenes. Él jugaba deportes conmigo, porque sabía que yo era muy deportista. Y jugaba 2 deportes conmigo. Tenis y me aplastó. Y No? Ping pong. Jogane. Jola ganaben ping pong, elmi ganaba tennis, no? Pero el hecho que ese sacerdote sabía que yo era deportista era una manera para llevarme al sacerdocio. Era inteligente. Era una estrella para mí. Y por último, mi profesor a la universidad, que me daba un muy buen ejemplo. Pero si ustedes tienen que tratar de meditar, ¿quiénes fueron estrellas para ustedes? Llevándolos donde están ahorita. Y dar gracias. Y dar gracias. Estamos aquí porque Dios había puesto en el firmamento de nuestra vida estrellas luminosas. Amén. Y dar gracias. Todavía número uno, Dios puso estrellas en mi camino, ustedes tienen que ser estrellas para los demás. Empezando con su propia familia. Amén. Y no falling stars, ok? Estrellas cayendo, ¿no? Estrellas luminosas. Esa estrella que se movió, ¿dónde terminó la estrella? Con Jesús. Nosotros vemos estrella que nos lleva a Jesús. ¿Rezar sobre esto? ¿Cómo yo puedo ser una estrella que lleva a los demás o mis hijos a Jesús? ¿Amén? ¿Rezar sobre esto? ¿Luchar con ese pasaje? Y número dos es... Debemos hacer un esfuerzo y sacrificios para llegar a Jesús. Hacer esfuerzos y sacrificios para llegar a Jesús. Que los reyes tal vez eran tres, porque hay tres regalos. ¿Han hecho sacrificios para llegar a Jesús? Yo escuché comentarios venían de Persia o Babilonia, si fue Babilonia, 300 millas. Imaginar viajando 300 millas sobre un camello. Al bajar del camello 300 millas, caminaban así, ¿no? Con ampollas, ¿no? Y caminaban así tal vez por un mes, ¿no? Y ellos viajando, había Marriott Hotel, ¿no? Best Western, ¿no? Ritz. ¿No? Había McDonald's, Pizza Hut, ¿no? Pollo Loco, ¿no? No había ni motel, ni hotel, ni... lugares para comer. ¿Había frío? Me imagino. Viaje muy largo haciendo un gran esfuerzo para encontrarse con Jesús. ¿Qué hacemos nosotros para encontrarnos con Jesús? Dormir, comer y quejarnos, ¿no? Vida fácil, vida cómoda, ¿no? Eso fue para ver a Jesús tal vez una vez en toda su vida. Pues mi punto es, si ellos han hecho sacrificios para ver a Jesús una vez, nosotros debemos hacer sacrificio para ver a Jesús y llevar a nuestros hijos a Jesús. Amén. Ojalá que este año sea un año de hacer sacrificios para encontrarnos con Cristo. Vale la pena. Vale la pena, valen los sacrificios. Número 13. Lo que voy a poner ahorita tiene una interpretación mucho más, muy amplia. Pero el rey Herodes simboliza el aborto y todo lo que refiere al aborto. Rey Herodes simboliza el aborto y todo lo que refiere al aborto. La razón es que después que los Reyes Magos regresaron a su país, Persia, Babilonia, lo que sea, él dijo a ellos, ustedes por favor, al encontrar el niño Jesús, regresen para que yo vaya también para renderle homenaje. Sabes, echando mentiras, ¿no? Y ellos tuvieron sueño de buscar otro camino. Al enterarse de ese engaño, se puso furioso. ¿Qué hizo? Mandó soldados para matar a los niños varones 2 años y medio. ¿Él lo hizo? Se ve fotos donde se ve el niño aquí con la espada, muy feo, ¿no? Y eso celebramos el 27 de diciembre, la fiesta de los santos inocentes. Técnicamente los menos mártires, antes de San Esteban, ¿no? Entonces, todavía el número 13, ¿qué puedo hacer yo en el movimiento pro vida? Por ejemplo, Irene trabaja en Holy Family, trabaja tratando de promover el movimiento pro vida, ¿no? Irene que está con nosotros. Usted, ¿no? Trabaja en Holy Family tratando de promover el movimiento pro vida hispano en Holy Family, ¿no? Y me pidió de dar una plática allá en Holy Family sobre ese tema. Tema muy importante. Yo le voy a sugerir 3 cosas que pueden hacer. Uno es rezar. Rezar mucho. Cada año 1.3 millones de abortos. Cada 20 segundos en el país. 3,000 por día. Los Ángeles, entre 150 y 300 cada día. Abortos. ¿Cuál es la operación más común en este país? El aborto. La operación más común es el aborto. ¿Cuál es el lugar más peligroso para un niño? El vientre de la mamá. Debería ser el lugar más seguro, ¿no? Es el lugar más peligroso. Otra cosa, ustedes pueden tal vez caminar frente a las clínicas del aborto en Long Beach, Lakewood, East LA, Santa Ana, ¿no? Hay en Santa Ana, ¿no? Hay muchos, ¿no? Caminar frente a la clínica, rezando el rosario. rezando rosario para que las mujeres que están entrando cambien su decisión. Debemos hacer algo. Y otro es hablar con sus hijos sobre el tema del aborto. Y evangelizarlos. Aquí en la parroquia, en la confirmación, es el tema moral más fuerte que inculcamos en sus hijos. Raras veces hablé con un muchacho de la confirmación que defiende el aborto. Homosexualidad es otro tema. El año pasado tuvimos que pelear con muchas muchachas. Es interesante que no me acuerdo nunca de haber peleado con un varón, ¿no? Los varones, esos tipos machos mexicanos, defienden la vida matrimonial. Pero los niños defienden la homosexualidad. Es interesante, ¿no? Los niños defienden la homosexualidad. Los varones, no. Esos son los dos temas morales más importantes en el país. Defender al bebé y defender la familia. Amén. Defender al bebé y defender a la familia. Bueno, ya terminamos las elecciones políticas, pero para mí, en 4 años, ustedes van a votar, 2 temas fundamentales. ¿Cuáles son? Defender al bebé y defender la familia. Son los 2 criterios fundamentales en escoger un candidato para ser presidente o alcalde, senador. Defender al bebé. Defender la familia. Amén. Entonces, el número 3 es muy amplio. Pero errores representa la industria, clínicas, todo el tema del aborto, cae bajo la persona del rey Herodes. 14. ¿Cuántos regalos le dieron a Jesús? ¿Cuáles fueron? Pues le voy a dar la interpretación simbólica y la aplicación para nosotros. Okay. El don del oro simboliza que Jesús es rey. Jesús es rey. Viva Cristo rey, ¿no? ¿Ustedes saben dónde está Guanajuato? ¿Está en África? Está cerca de Nueva York, ¿no? Cerca de Boston, ¿no? Guanajuato tiene el Cubilete. El Cubilete tiene la estatua de Cristo Rey en imitación de Río de Janeiro, ¿no? En imitación. Y abajo tiene la capilla donde tiene la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero lo interesante es que Guanajuato tiene León, tiene Guanajuato, tiene el Cubilete, está en el centro de México. ¿No es cierto? Forma geográfica. Simboliza que Cristo Rey tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Amén. ¿Amén? Amén. Queremos que Cristo esté en el centro de nuestros corazones, el centro de nuestras vidas. Entonces, el oro simboliza Cristo Rey, simboliza el cubilete. ¿Okay? Son mexicanos aquí, la mayoría, ¿no? trata di intendere la cultura frente a me. Ojalá que Cristo sea el rey de nuestras vidas, ¿no? Amén. Lo que hemos dicho en el Salmo responsorial, ¿no? Que oro luego incienso. El incienso simboliza que Cristo es rey, pero Cristo es Dios. Su divinidad. Rey es Dios. Entonces, la próxima vez que ustedes que vayan a misa, el día domingo, en varias misas vamos a usar el incienso. Se van a ver que el monaguillo pasa al sacerdote el incensario. Él va a incensar el altar. Trata de ver las varias veces que se utiliza el incienso. El altar. ¿Qué simboliza el altar? Cuerpo de Cristo. Ahí viene el cuerpo de Cristo. Lugar muy sagrado. Después, yo voy a incensar también la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima. Estamos en el año de la Virgen de Fátima, ¿no? Porque ella tuvo por dentro, por 9 meses, el rey de los reyes dentro de su vientre, ¿no? Y luego, ¿qué hace el monaguillo? Él hace la incensación a quién? ¿Cómo? El sacerdote representa quién? Cristo. A veces tengo miedo que el monaguillo me va a pegar en la cabeza, porque está muy cerca a veces hago esto, ¿no? Y está cerca. Dice Padre Craig, los monaguillos son buenos, pero están llegando más y más cerca, ¿no? No quiero la cabeza incensada, ¿no? ¿Okay? Y luego el sacerdote hace la incensación sobre qué? La Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y se ve el humo blanco que va subiendo, simbolizando las oraciones que van subiendo a Dios. Y la mira simboliza la humanidad de Jesús, destinada a morir. Entonces, la humanidad y la pasión de Cristo. Y dice Santa Ignacia Loyola, dice que Jesús vino para morir, para darnos la vida. Fulton Sheen, ¿no? Vino para morir, para abrir las puertas del cielo, para que vayamos al cielo. Amén. O sea, oro, Cristo es rey. Incienso, Cristo es Dios. Y mire, Jesús es hombre destinado a... Okay, aplicamos esto en nuestra vida. Oro, que significa limosna. Debemos dar limosna a los pobres y a la iglesia. Incienso significa nuestras... ¿Dónde van? Al cielo. Y la mira significa nuestros sacrificios. De hacer penitencia, sacrificios, que dice la Virgen de Fátima. Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que ofrezca sacrificios. Queremos ofrecer sacrificios por la conversión y la salvación de las almas. Amén. Sacrificios pequeños, pero hechos con amor. para poder salvar as almas. Amém. Oro, incenso e mirra. Dizer seus ciclos é o simbolismo, porque poucos entendem o simbolismo. O que número 15? Já ouvi isso, uma calcomania, se diz? Calcomania, em inglês, bumper sticker. Me custava de aprender essa palavra, não é em espanhol. Calcomania, ok? Em inglês é mais difícil, bumper sticker. Huh? Uma vez eu visto uma calcomania que me impressionou tanto que eu lo tengo atrás de mi cara, lo tengo en mi cara, en mi quarto. En inglés es esto. Si lo digo en inglés, lo digo en español. Wise men still find Jesus in the arms of Mary. Este me gusta. ¿Te gusta? No entiendo inglés, padre. Traduzco. ¿Traduzco? Calcomanía dice que hombres sabios todavía encuentran Jesús en brazos de María. Amén. Entonces, los reyes magos al llegar han visto Jesús en los brazos de María. Entonces, número 15, queremos poner Jesús estaba en brazos de María. Y pongan, María nos lleva siempre a Jesús. María siempre nos lleva a Jesús. Y vamos a terminar dando algunas expresiones poéticas, porque hay muchos poetas aquí, ¿no? Disfrazados, pero poetas, ¿no? Algunos Cervantes, ¿no? Aquí, ¿no? Shakespeare, Dante, ¿no? Walt Whitman, ¿huh? Emily Dickinson, ¿huh? Voy a dar dos o tres expresiones poéticas. María, Stella Maris. ¿Saben latín ustedes? ¿Qué significa Stella Maris? María es la estrella del mar. Stella matutina. Oh, experto en latín. Stella matutina significa la estrella de la mañana. ¿Y qué dice Juan Pablo II? María es la nueva estrella de la evangelización. Amén. Entonces, cuando hablamos de estrellas, en forma poética, María es una estrella muy brillante que nos lleva a Jesús. ¿Amén? Entonces espero que realmente ese domingo sea un día muy rico de bendiciones, de paz y alegría para ustedes. Espero que ustedes puedan llegar a Jesús en brazos de María. ¿Amén? Y por su propia meditación y meditar sobre el diario de Santa Faustina. Y otra vez una reflexión sobre la Virgen María tomada de San Luis de Montfort. Amén. Vamos a rezar y recibir la bendición de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Bendita gracias al Señor es con ti. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Empezando el año nuevo, vamos a consagrar a nosotros, a nuestros hijos, a María. Oh Señora mía. Oh Madre mía. Yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como causa de posesión tuya. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Feliz Año Nuevo.